maestros particularmente del estado de Guerrero. Tú hablaste ahora de Michoacán, Oaxaca y Chiapas, que son estados que además políticamente están inmersos en problemas. Entonces, es difícil, yo creo, tocar el tema de la educación y aislarlo de todo esto. El problema político, la educación es el rehén de intereses políticos de este país. Desgraciadamente, creo que esa es la cruda realidad, ¿no? Un país que no está educado, y Fer lo ha dicho durante meses enteros aquí, es un país manipulable, fácil de controlar. Hablábamos hasta del voto, ¿no? Todos los intereses se pueden lograr si tú tienes un país que no está, que no cuestiona. Y la educación es para cuestionar, es para reflexionar y para cuestionar. Entonces, ¿cómo resolver? Yo entiendo que la pregunta es muy complicada, pero ¿cómo resolver esto de los intereses políticos desde las más altas esferas? Hay gente a la que el conflicto educativo le conviene en las más altas esferas del poder de este país, y hay gente en la ranchería de Oaxaca a la que le conviene el conflicto educativo. ¿Hacia dónde vamos, no? Porque el conflicto educativo de México tiene, ¿cuánto te gusta? ¿80 años?
Sí.
¿90 años?
Sí.
¿No? Ahorita está haciendo, y además yo veo que hay empieza a haber más polos, empieza a haber más puntos donde antes no lo había. Entonces, ¿esto para dónde va? ¿No? Eso es lo que es terriblemente alarmante, ¿para dónde va el país a fin de cuentas?
No, yo creo que, mira, de nuevo, tenemos que poner a los niños y a los jóvenes en el centro. ¿Para qué es un sistema educativo? ¿Es para los adultos o es para servir a los niños y a los jóvenes y su derecho a aprender y hacer todo lo que pueden ser?
Es
lo segundo. Es para los niños y es para los jóvenes, no es para los adultos. Pero nosotros sí creamos un sistema educativo que esencialmente atendía a los adultos, no a los niños y a los jóvenes. La peor corrupción de nuestro sistema educativo hasta ahora fue esa, el olvido de los niños. Más allá de los aviadores, de los comisionados, del desvío de recursos, de las raterías de los líderes sindicales que son, la verdad, legendarias, impresionantes, la corrupción mayor es haberse olvidado de los niños y de los jóvenes de nuestro país. Y ahí están los resultados, ¿no? Que en la prueba PISA nos dice que en México, tres cuartas partes de los alumnos, por ejemplo, en matemáticas están reprobados o de panzazo. En ciencias es arriba de 80% y en comprensión lectora es como el 70%. Es decir, le estamos fallando a la niñez y a la juventud y tenemos que transformar nuestro sistema. Finalmente, bajo la presión ciudadana, un gobierno se decide hacer esto y era de esperarse que iba a haber mucha turbulencia, porque como tú correctísimamente dijiste, Lucero, está de rehén el sistema educativo de todos los temas políticos. Uh-huh. Bueno, es así que hasta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene un partido político que se llama Nueva Alianza, que es aliado incondicional del PRI. Entonces, uno se pregunta, ¿hasta dónde va a querer ir el presidente y el secretario de Educación Pública? Ambos con aspiraciones de que el PRI repite en el 2018. ¿Se van a pelear con Nueva Alianza? ¿Se van a pelear con el sindicato? ¿O nada más con la coordinadora? Parte de lo que dice la coordinadora, en lo que es de las pocas cosas en las que les doy cierta razón, es que dicen, nos avientan a nosotros, ¿no?, la ley y no se la aplican al sindicato. En eso tienen toda la razón. Porque los problemas que hay en el sindicato son tan graves como los que hay en la coordinadora. Lo que pasa es que el sindicato es aliado del gobierno, ¿no? Y de alguna manera se porta menos vociferante, pero lastima a la reforma educativa todos los días en toda la República, ¿eh? Los líderes seccionales del sindicato, no de la coordinadora, le hacen un daño a la reforma tremenda. ¿Cómo? Asegurándose que no se concursen todas las plazas, asegurándose que no se entreguen por mérito, de alguna manera boicoteando de algún en el day to day, digamos, como se dice, a la reforma. Entonces ellos también hacen mucho daño, con ellos no se meten. También es un tema de realpolitik. El gobierno no se puede pelear con todos al mismo tiempo, pero sí tiene que agarrarse de la ley. Miren, hay dos temas fundamentales, en mi opinión, que hay que resolver para que México pueda ser lo que puede ser: educación de calidad, y el otro gran tema que está a debate también aquí en el debate educativo, el Estado de Derecho. Si no nos acostumbramos en México a aplicar la ley, entonces se vuelve muy complicado que México pueda salir adelante. Ese es el segundo gran reto del país. Y ahorita se están midiendo las dos cosas, no nada más en Oaxaca, en todo el país en materia educativa. Y el gobierno tiene que aplicar la ley por el bien de los niños y por hacer respetar el Estado de Derecho. Ahora, ahí te viene el segundo dilema que yo te quería plantear, Fer, porque tú me planteaste uno muy bueno ya. El segundo dilema es este. Este gobierno se atrevió a hacer la reforma educativa, pero desafortunadamente no ha resultado un gobierno particularmente probo y particularmente buen aplicador de las leyes. A él le toca aplicar, autoaplicarse las leyes y que de alguna manera todos las respetemos. Pero si un gobierno no respeta las leyes, se resta legitimidad para hacer cumplir la ley. Y ese es el segundo dilema que enfrentamos. El primero, tú lo señalabas, ellos crearon, ¿no?, a estos cuervos, y ahora estos cuervos les quieren sacar los ojos. Pero tienes que controlar al cuervo, porque es el gobierno de México. Segundo, tienen que aplicar la ley, pero ellos mismos no se portan conforme a la ley. Dos dilemas tremendos. ¿Quién paga esos dilemas? Los mexicanos y los niños de Oaxaca. Pero finalmente tenemos que dar el paso, pero no.
El gobierno está siendo juez y parte en este sentido que nos dices, de tener un convenio, una alianza con el PRI, Nueva Alianza, y entonces sí te aplico la ley, pero poquito a ti, sindicato, pero entonces no me hagas tanto despapalle, pero entonces la coordinadora, entonces sí les digo, pero no les digo. Uh-huh. Entonces al final de cuentas no van a aplicar la ley, no lo pueden hacer. Políticamente para ellos sería hacerse un harakiri, bueno, pensando en 2018.
No puedes aplicar, cuando en nuestro país es una de las grandes debilidades el que no se aplican las leyes en general, ¿eh? No es un tema de uh-huh. educación, es genérico.
Es la impunidad.
Más, la gran mayoría de los mexicanos no respetamos, no conocemos y no respetamos las leyes, esa es la neta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cuando eres gobierno y quieres hacer una reforma, te tienes que montar en la ley. Por eso esta reforma se hizo a nivel constitucional, legal, la Suprema Corte la ha avalado, etcétera. Entonces, te tienes que agarrar de esa legitimidad que te da, que ya es ley, para irla aplicando con la mayor posible firmeza y celeridad posible para empezar a transformar el sistema. ¿Lo puedes transformar de la noche a la mañana, o de una semana a la otra, o de un mes a otro mes? No, ni siquiera de un año a otro año. Pero tienes que estar con la aplicación constante para que esto te dé resultados distintos a los que estamos obteniendo. Todos los que nos hemos embarcado en esta lucha a favor de la educación y del Estado de Derecho sabemos que se va a llevar tiempo, pero tenemos que presionar al gobierno que cumpla la ley. Y de nuevo, hay que ver a los niños y a los jóvenes de Oaxaca. Que yo regreso a esa pregunta. ¿Qué le conviene a ellos? ¿Que se hereden y se vendan las plazas, o que se compitan? ¿Que no se evalúen los maestros, o que se evalúe? ¿Que los maestros no vayan a clases, o que sí vayan a clases? ¿Que la política mantenga de rehén a la educación, o que la educación se libere del yugo? Esa es la palabra, del yugo político, y en ese sentido pueda empezar a servir a los niños y jóvenes del país. Eso es lo que necesitamos.
Vamos a ir una pausa, regresamos con Víctor Manuel Prudencio también, mi querido Claudio X González, en mi cuenta @QTF, que por cierto yo ya firmé, pro la educación. Les estoy mandando change.org, un tweet de Claudio X González para defender esa educación, porque hoy hay más de 400,000 niños sin clases. Ojalá seamos conscientes de que lo más importante es eso. ¿Qué repercusión va a tener México a futuro si esos niños no tienen clase? Pausa, volvemos.